seguir el glamour y la moda, tenemos que ir también a lo más sórdido, porque así es la realidad. Este sábado, ayer, amanecíamos con la terrible noticia de que la policía detenía a 8 personas en 6 comunidades autónomas. Es que es alucinante. Por supuesto, acoso por internet a menores. Uno de los detenidos, de 33 años, residente en Tenerife, intentó un encuentro físico que fue frustrado por la policía con una chica bien pequeña. La verdad es que ha sido un caso que te pone los pelos de punta y nos lo cuenta la portavoz del cuerpo, Gema Méndez.
Se hizo pasar por una mujer para ganarse la confianza de la menor. A continuación la engañó manifestándole que tenía una enfermedad terminal y su deseo de que conociera a su mejor amigo. Tras ganarse su confianza, le envió pornografía de adultos con la intención de que asumiese cualquier tipo de conducta sexual en la red como normal. Y por último le solicitó imágenes suyas de contenido sexual. El investigado además trató de quedar con la niña, si bien dicho encuentro nunca llegó a producirse gracias a la intervención policial.
La cría, efectivamente, era enormemente dependiente, tenía 13 años de este señor. Ahora veremos qué es lo que aconteció, pero Miguel Soria nos cuenta los detalles.
Buenos días, Cristina. Pues los 8 detenidos acosaron a una niña de 13 años y uno de ellos llegó a abusar sexualmente de ella. Se aprovechaban de su escasa edad y su falta de madurez. Otro, además, asumió el rol de confidente y consejero de sus problemas cotidianos.
No es el primero o el segundo caso. Muchas veces en fin de semana, yo creo que en este sentido la policía intenta ser discreta, se descubre en redes de pederastas, es alucinante. Y hace unos días conocíamos otro caso que nos relata doña Gema.
Al parecer había una menor que había establecido contacto con el que ella pensaba que era una niña de su misma edad, a través de una conocida red social, y esta nueva amiga le habría ofrecido participar en un concurso de fotografías. Y el premio era un móvil de alta gama, y para acceder al terminal pues tenía que mandarle fotografías y vídeos desnuda a través del WhatsApp. Cuando uno de los padres de la menor se dio cuenta, pues se presentó en las dependencias de Policía Nacional en Navarra y denunció la situación.
¿Cómo actuar ante estas situaciones? Debemos acudir, dice la policía, a las autoridades pertinentes, es decir, a la comisaría. Y son los propios agentes los que nos dan pautas para hacerlo lo mejor posible.
Fundamentalmente la educación en redes sociales, supervisar también las actividades de los menores y enseñarles a usar unas contraseñas seguras, proteger su identidad digital, nunca dar información personal y configurar de buena manera la privacidad de estas redes sociales, ver que no sean contenidos públicos y también enseñar que una vez que se sube una imagen comprometida, una vez publicada se pierde el control de la misma. Entonces, lo más importante es que en el momento de que una persona sea víctima de cualquier delito relacionado, vaya inmediatamente con los padres o a la Comisaría de Policía Nacional a denunciar.
Las cifras verdaderamente son sorprendentes.
Un total de 1.054 casos de acoso escolar, de acoso que fueron denunciados en 2017 en España, según datos recogidos por el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Cuerpos de Policía Local. Y según cifras de la Fundación ANAR, el ciberacoso ya es uno, atención, de cada 4 casos de acoso y aumenta a partir de los 13 años.
Efectivamente, las nuevas tecnologías favorecen mucho este tipo de vicios y delitos como medio para ejercer la violencia en adolescentes. ANAR atendió de 2013 a 2015 60.408 llamadas, y hablamos solamente de una de las asociaciones. De ellas, 1.363 fueron llamadas referidas a casos de acoso.
Vámonos un poquito más recientemente, a 2018. Atención, porque las llamadas fueron 36.428. En 3.702 de ellas detectaron problemas específicos de acoso por internet.
El 75% de los jóvenes que sufre estos ataques, por desgracia, no lo cuenta ni lo denuncia. Que esto es cosa que las familias tienen que tener en cuenta. Y los acosados son cada vez más jóvenes. La media actual está en 13,6 años y coincide con la edad a la que, de forma general, acceden a sus primeros móviles y a las redes sociales. Los acosadores eligen sobre todo WhatsApp y, efectivamente, este entorno de redes.
Si hablamos que hay que hablar de las secuelas psicológicas para los que lo sufren, el 92% tiene luego ansiedad, tristeza, soledad y baja autoestima. Y el 10% llega a tener conductas autolesivas, pensamientos suicidas o incluso intentos de llegar a ello. Por desgracia, también a veces llega a hacerse realidad.
Hay tristes ejemplos como el de la cantante coreana Cho Jin-ri, más conocida como Suli, que fue hallada muerta en su casa en lo que parece ser un suicidio y había sido blanco de intensas campañas de ciberacoso, insultos y constantes críticas. ¿Qué pena puede llevar, Miguel, aparejado el delito de acoso?
Pues según el Código Penal, puede llegar a la cárcel con penas de entre 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses. Si el acoso es a una persona especialmente vulnerable por su edad, enfermedad o situación, la pena es de 6 meses a 2 años y no habrá multa.
Hay varios tipos de acoso por Internet. Por supuesto, el ciberbullying, del que ya hemos hablado, las críticas, los insultos, el colgar en las redes malos tratos que se realizan en los colegios. También los mensajes a través de imágenes retocadas donde se muestra burla de la persona o se hace mofa de su físico. Y la suplantación de identidad en foros, comunidades o redes sociales para compartir contenido con la intención de dañar la reputación del niño o de la niña.
No es el único, por desgracia, es el más conocido, pero también está el grooming, que es cuando una persona adulta trata de engañar a un menor con la intención de que éste le envíe imágenes o fotos en los que aparezca con poca ropa o desnudo y que contenga contenido sexual. Muchas veces incluso pueden intentar quedar en persona con el menor.
El sexting, por su parte, consiste en enviar mensajes, imágenes o vídeos subidos de tono. Normalmente son consentidos, puesto que es la persona la que decide recibir ese contenido, pero claro, siempre sobre la preeminencia del adulto sobre el chico. Por último está la sextorsión.
El chantaje a través de la amenaza de compartir imágenes o vídeos en los que aparezcas con una actitud erótica o pornográfica. Es decir, es un tipo de ciberacoso, además de más común, y solo requiere tener ese contenido comprometido porque tú lo hayas compartido libremente o porque te han hackeado el móvil u ordenador y lo hayan conseguido de ti.
Este es uno de los métodos por los cuales los acosadores dominan a los niños y niñas. Reciben, a través de promesas, consiguen de ellos que les envíen pues fotos en bikini o desnudos o con ropa interior y después dicen, si no haces tal o cual, se lo enseño a tus padres. Y curiosamente sigue funcionando este método. Pues vamos a abrir nuestros micrófonos a quienes lo hayan padecido, a quienes conozcan sobre este asunto y nos puedan asesorar. Y en cualquier caso a todos los padres y madres que tienen dificultades para controlar a los menores. Porque claro, hay una desproporción entre la complejidad de las redes sociales y de Internet y nuestra capacidad para navegar por ellos y la capacidad de los menores, que es muy superior y que aprovechan los delincuentes. El teléfono gratuito en nuestra tertulia es el 900 50 60 06, repito, 900 50 60 06. Desde luego un ambiente tenebroso.
Desde luego es... Yo me he quedado absolutamente sorprendida yo no sabía las cifras, o sea, no me las podía ni imaginar tan altas, la cantidad de acosos y la cantidad de movidas de estas de grunting y de punching y de chunching que hay. Pero una de las cosas que me ha dejado sorprendida han sido las penas. O sea, el Código Penal me ha dejado... Pero me ha dejado loca.
Es que 2 años no van a la cárcel, pueden seguir haciéndolo tranquilamente.
2 meses o una multa, y en algunos casos ni siquiera una multa. Entre 2 meses y 3 años, han dicho.
Pueden fastidiar la vida de un niño para toda su vida.
Pero fíjate tú que realmente, yo pienso, desde el punto de vista médico, que el tratamiento de esta gente y llevarlas a la cárcel no supone nada, porque en la cárcel tienen un tiempo para salir, ¿no? O sea, y encima, como está el Código Penal, en dos o tres años, como máximo. Sí que es verdad que esta gente es reincidente, y eso estadísticamente está archi que demostrado. Entonces yo lo que propondría llevarlos a un sitio en donde se pudiera hacer una rehabilitación psiquiátrica, porque esto es una enfermedad psiquiátrica, o sea, es una degeneración del alma y del...
Yo creo que lo hacen por dinero, ¿no? O sea, seguramente las imágenes eso lo venderán.
Pero tienes que tener un perfil.
Tipo de cosa.
Pero,
pues, es un chico de 23 años, y es que es un chaval también.
Pero,
un
perfil tarado, o sea...
Pues, por supuesto.
Por eso digo que el tratamiento tenía que ser psiquiátrico, y por supuesto me parece horroroso que a los 2 meses o a los 2 los años pueda salir a la calle.
Pero hay gente que lo puede hacer por dinero. Pero el receptor, o sea, quienes consumen después estas imágenes y tal, son personas que y que precisan esa rehabilitación de la que habla la doctora Candela, con lo cual, si no hubiera receptores, si no se compraran esas imágenes, bueno, pues digamos que el chantaje no existiría. Pero claro, es que está muy... De todas maneras, aquí hay una cosa importantísima a mi juicio, Cristina, y es la importancia de mantener contacto con los hijos, hablar.
Comunicación.
Si, la comunicación. Si no hay... Si no hablas en la familia, no solamente para formarte, sino para denunciar, porque una criatura en la adolescencia, 10, 11, 12 años, 9 incluso, porque aquí... Pero bueno, si no tienes una relación de mucha confianza con tu familia, te da vergüenza.
Totalmente.
Porque en el fondo uno sabe que no está actuando bien. Cuando te chantajean es porque sabes que eso te puede ocasionar una imagen nefasta.
Sí, porque normalmente además se quedan con culpa. Claro, la criatura queda con culpa. Y eso es lo que la inhibe para contárselo a la madre y al padre. Me parece importantísimo lo que has apuntado, Elsa. El fomentar la comunicación, pero con los hijos, con los padres, con los hermanos, sí, con los amigos. La comunicación es, o sea, evita muchísimas cosas.
Es que además decimos que hay muchísimas cosas buenas que están en las redes, pero es que para este tipo de cosas es que es increíble, porque es que es una maquinita, es alguien que se está metiendo en tu vida, en tu casa, en tus imágenes, o sea, pueden perfectamente hackear un ordenador y utilizar todo lo que tú tienes.
Pero fíjate, si el mundo digital es bueno, digo, pues esto es lo del coche, que lo puedes mal utilizar, que puede matar a una persona y sin embargo... Es maravilloso. Bueno, pues fíjate, el poder trasladarte como se hace, que ha cambiado el mundo. Pero mira, he abierto Google para buscar una cosa de Balenciaga, qué año había nacido, y me aparece, porque además está muy bien posicionada la web de la COPE, Cristina López Listín, hay una gran distancia entre la calle y el Parlamento. Seguimos en trincheras, Franco, y a partir el país, quiero decir... Tú, a modo de editorial de ayer, según he abierto Google, la segunda noticia que me ha aparecido, con lo cual estáis muy bien posicionados. Pero quiero decir, qué bien el poder de la tecnología para cualquier cosa, y claro, si se utiliza mal, entonces hay que formar a las nuevas generaciones.
Que los padres no nos habíamos dado cuenta de que la misma manera que decimos, oye, eso tan antiguo, ¿no? No cojas caramelos por la calle, si alguien intenta...
Quiere que te metas en un coche.
No lo hagas. Pues de la misma manera tenemos que empezar a decir, nunca mandes fotos tuyas. Cuanto tengas se va a quedar colgado para siempre en Internet. Va a poder disponer de ello no solamente la empresa, sino montones de personas. Si dices que te vas de vacaciones, van a venir a casa y van a robar, en fin, estas cosas. Vamos a irnos un momento y después tendremos justamente a la directora del teléfono ANAR, la fundación que ha recibido todas estas llamadas de denuncias de los padres. You tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Abordamos un tema delicado pero necesario, el cuidado de los padres sobre los menores en Internet, porque hace dos días, antes del fin de semana, saltó la noticia de una niña de 13 años que estaba siendo solicitada a través de las redes por un hombre que le ofrecía un teléfono móvil a cambio de fotografías desnuda o delicadas. Los padres denunciaron el caso, el joven, porque era un joven, joven de 23 años ha sido detenido. Y ayer teníamos la noticia del desmantelamiento de esta red de 8 pederastas que hacían lo mismo con distintos menores y que habían llegado a abusar de una de ellas. La que recibe constantemente denuncias de este orden es la Fundación ANAR, que es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a la promoción y defensa de los derechos de los niños y adolescentes. Doña Diana Díez es la directora del teléfono ANAR. Muy buenos días, Diana.
Buenos días.
¿Quiénes son más vulnerables, los chicos o las chicas?
Bueno, pues vamos a ver, desde el teléfono ANAR 920-2010, que es ese teléfono que está a disposición de todos los adolescentes, que es gratuito, anónimo, confidencial, atendido por un equipo de expertos, psicólogos, apoyados por abogados y trabajadores sociales, todos los días del año y de manera anónima, nos encontramos que nos llaman niños, niñas, bueno, hablamos de la adolescencia en estos casos, sobre todo ellas. Ellas nos comunican más estas situaciones de riesgo y además también tenemos un teléfono para adultos y familiares, que es el 650-51-52, que nos llaman también para hablarnos de preocupaciones en relación a sus hijos y a sus hijas, pero sobre todo estos temas que estamos tratando hoy son más comunicados por los propios adolescentes en esas situaciones de grooming, que son situaciones muy diarias, que no se saben, y por eso está muy bien que les pongamos luz, porque efectivamente el propio adolescente suele llamarnos porque se encuentra aterrorizado, no sabe qué hacer, tiene muchísimo miedo a comentarlo a sus padres porque teme que, bueno, pues tenga represalias, le puedan regañar, y nos llaman esa situación, ¿no? De he contactado o ha contactado conmigo un adulto, ha habido una serie de fases y me encuentro en esta situación. Muchas veces podemos intervenir cuando todavía no se ha producido un encuentro presencial, cuando todavía no han quedado para el objetivo que tiene esa persona, ¿no? Que al final es mantener un abuso sexual, ¿no? Entonces, bueno, la intervención ahí es muchísimo más fácil con las fuerzas y cuerpos de seguridad y, por supuesto, con el apoyo de la familia, pero a veces, bueno, pues la situación ya ha desencadenado, ¿no?, en ese abuso.
Pero estamos hablando, perdona, de en algunos casos, como aquí estábamos hablando de esta persona, sí, de Navarra, de una niña de 10 años. Es, sí, que ya no son, ni siquiera están en la adolescencia, es que son niñas. Entonces, sí, claro, es que yo creo que hay niños de 10 años que controlan el ordenador y controlan las redes mejor que sus padres. O sea, sus padres intentan, a lo mejor, controlar y no saben hacerlo como ellos saben.
Bueno, vamos a ver, ahí es una cuestión muy importante que hay que hacer muchísima prevención, como hablabais vosotras, primeramente de la comunicación y de acompañar en ese uso responsable de las tecnologías. Estamos adjudicando sin querer muchas veces el papel de expertos tecnológicos a nuestros hijos, que es verdad que se manejan muy bien con los dispositivos tecnológicos, pero son niños, niñas y adolescentes que cuando se encuentran ante una situación de riesgo verdaderamente ahí no van a saber actuar. Entonces, aunque maneje muy bien el dispositivo y les veamos con una soltura, muchas veces esto nos hace pensar que nosotros nos hemos quedado muy atrás y se genera una brecha tecnológica, y ahí sí que, como pauta de prevención, sí que hay que promover, ¿no?, que los propios padres hagan ese esfuerzo en involucrarse en el tema de las tecnologías, porque lo van a agradecer sus hijos. Es decir, acompañarles en ese momento de acceder a las nuevas tecnologías, estar con ellos, tener un mensaje siempre muy presente de los riesgos. Es verdad que las tecnologías son ventajosas pues en muchos casos, pero el mal uso y el no conocer los riesgos, pues realmente expone esas situaciones. Estamos hablando además de población infanto-juvenil, donde hay una escasísima percepción de los riesgos que pueden aparecer y además no tienen ni la perspectiva ni la madurez suficiente para afrontarlos.
Eso precisamente estábamos hablando antes y estábamos diciendo, realmente es que ahora tienen acceso a móviles de última generación y, sí, que tienen de todo, cada vez niños más pequeños. Sí. Es como si le pones a un chiquillo de 18 años con el recién sacado el carnet de conducir, pues le pones un Ferrari que le aprietas un poco al acelerador y se pone a 250 por hora. No sería, no pega, ¿no? Pues aquí yo creo que estamos como adelantando mucho el darle unas herramientas a unos niños cada vez más pequeños, porque te lo exige la sociedad, porque el grupo de sus amigos lo tiene, y los padres caemos en el error de decir, venga, pues un iPhone no sé cuánto, XRPY, a un niño de 9 años. Entonces yo creo que en eso tenemos que tener más fortaleza, los padres, para no darle herramientas que las puedan manejar mal.
Justamente, ¿no? Nosotros nos encontramos en las líneas de ayuda del teléfono ANAR, que pues se regala el teléfono móvil de ultimísima generación en la comunión, por ejemplo,
eso,
¿no?
A mí eso me parece con 9 añitos, ¿eh?
Claro, un riesgo enorme, porque luego nos llaman para hablarnos de altísimas situaciones de riesgo. Entonces, efectivamente, tomar conciencia nosotros como padres de esa presión que existe en la sociedad. A nosotros muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿Qué edad es apropiada para que mi hijo o hija maneje un dispositivo tecnológico? A ver, nosotros ahí tenemos que ser muy conscientes en cada familia del grado de madurez de nuestros propios hijos. Existir una edad concreta es muy, muy, muy complicado, pero sí podemos decir que, bueno, cuando yo, por ejemplo, dejaría o expondría a mi hijo con las llaves de la casa, que es un ejemplo que todo el mundo entiende,
claro,
solo, ¿no?, con esas llaves de la casa para que se maneje, para que sea autónomo,
bueno,
porque lo que no nos damos cuenta es que los riesgos que existen en la calle, que somos muy conscientes como padres, son los mismos que existen a través de las tecnologías. Entonces, lo estamos entregando, ese dispositivo tan poderoso, tan potente, como si fuera un juguete.
Sí, seguramente el mejor regalo la mejor herramienta que se puede regalar es la formación, pero ¿cómo hay claves para detectar a un acosador, no solamente para el niño, el adolescente, para los padres?
Sí, bueno, claro. A ver, lo que nosotros tenemos que saber, por ejemplo, es cuando hablamos de grooming, a qué nos referimos cuando hablamos de sexting, qué hay detrás del sexting. Ustedes han explicado muy bien lo que es el grooming, ¿no? Normalmente hay un adulto que se va a hacer pasar, porque hay distintas fases, se va a hacer pasar por un amigo y sobre todo se va a involucrar más fácil cuando un menor de edad está en una situación de vulnerabilidad, está pasando por un mal momento, entonces no tiene ninguna prisa. Además, esta persona puede estar meses hablando con una adolescente.
¡Qué horror!
Sí, entonces por eso es muy difícil saber que detrás de esta persona hay una persona que realmente tiene malas intenciones, ¿no? Porque establece una relación y un vínculo muy, muy, muy potente con el propio adolescente.
Hay que cotillear lo que hacen los hijos también, ¿no? Sobre todo de estas edades.
Bueno,
es una cosa como que está muy feo, pero hay que cotillear cómo haces.
Si
ellos no te lo
claro.
cuentan, porque los niños a veces te cuentan, sí, hombre, te cuentan cosas, quiere. Te preguntan, tienes que ir haciendo.
Pero luego, con 10 años, aparte de recibir llamadas del padre y de la madre y de saber dónde estás, yo no he dejado a un niño de 10 años en su habitación con un móvil. O sea, es que esto me parece como de
claro,
cajón.
Pues están todo el tiempo.
Claro, ya, pero que eso me parece un poco.
A mí me gustaría preguntar a doña Diana Díaz un asunto que me preocupa muchísimo. Esta forma de pederastia, porque hablamos de una relación entre un adulto y un menor, un niño, ha aumentado, se está poniendo de moda, o verdaderamente es un índice, digamos, de perversión social que ha existido siempre y que antes desconocíamos.
Bueno, verdaderamente nosotros en las líneas del teléfono ANAR, donde identificamos nuevas tendencias, nuevos riesgos año a año, vemos que este es un fenómeno bastante actual. Es decir, nosotros antes no recibíamos ningún tipo de llamadas en relación al grooming, por ejemplo, ¿no? Y hace como 5 años aproximadamente, 5 o 6 años, sí que ya hemos empezado a identificar estas nuevas tendencias, como el sexting, que es que ellos mismos se hacen fotos, los propios adolescentes, también las personas adultas, pero hablamos de la adolescencia, y son fotos de contenido sexual que las mando yo deliberadamente al que hoy es mi pareja o a mi amiga, y luego, bueno, pues esa foto se difunde, ¿no? Y yo no tengo ningún tipo de control y luego tiene unas consecuencias. Todas estas cuestiones de tecnología son nuevos escenarios para ejercer violencias y realmente son situaciones novedosas. Nosotros también, como profesionales al otro lado de la línea de ANAR, nos hemos tenido que actualizar porque, evidentemente, todo esto está cambiando día a día y hay nuevos escenarios y, desgraciadamente, la sociedad todavía contempla múltiples formas de violencia, y este es un llamado que hago porque nosotros hemos hecho un informe, un estudio muy potente que ustedes pueden ver a través de nuestra web, que es el estudio de violencia. Hemos analizado 12 tipologías de violencia. La violencia en nuestras líneas, desde luego, ha aumentado en más de un 298%.
No es que se sepa más, se conozca más, sino que ha aumentado.
Por lo menos eso es lo que nuestro teléfono, que atendemos todos los tipos de consultas en relación a menores de edad, hemos identificado. Y entonces las tecnologías están ahí como nuevos escenarios para ejercer las violencias. No nos podemos despistar. Los padres tenemos que estar muy, muy al día de las tecnologías, y al final es como en todos la educación. Tenemos que comunicarnos, punto número uno, acompañar a nuestros hijos en cómo se involucran ellos en las tecnologías. Nosotros hemos presentado hace unos meses, que lo tienen a su disposición todas las personas que nos estén escuchando, un contrato para el buen uso del teléfono móvil, que esto puede ayudar muchísimo a los padres y a las madres para cómo se establecen esas normas.
Sí, porque se generaliza un modelo frente al cual los argumentos del adolescente de que los demás tienen, los demás hacen, pues desaparece. Una última cuestión, doña Diana.
Sí.
¿Qué trastornos puede desarrollar un niño o una niña que ha sufrido este tipo de acoso sexual cuando era crío o cuando era adolescente?
Bueno, pues las consecuencias psicológicas a corto plazo son muy evidentes. Hay un estado de confusión, de estrés, de pánico, porque al final, bueno, pues su imagen pública está muy, muy dañada. Entonces, cuanto antes se intervenga, muchísimo mejor, porque si no, luego se puede generar un cuadro de estrés postraumático, bueno, que a futuro puede tener un fatal desenlace, pero tenemos que estar al tanto. Es decir, si intervenimos antes, el pronóstico puede ser muchísimo mejor. Normalmente, además, hay que decirle a los papás, ¿cómo puedo identificar que mi hijo está en una clara situación de riesgo? Bueno, pues vamos a ver, un cambio brusco en su comportamiento, en su estado de ánimo. Puede estar más serio, preocupado. También el rendimiento escolar va a ser un indicativo. Cuando nuestro hijo está preocupado por algo, el rendimiento también va a bajar, y a veces nos preocupamos por ahí porque es muy evidente. La falta de concentración, la preocupación, el miedo, el temor, la ansiedad, deja de hacer cosas que hacía antes, está muy aislado en su habitación. Bueno, pues todas esas cosas ya hay que salir al paso, hay que abrir la comunicación, el diálogo. No hay que, a ver, porque esto es lo que tiene miedo cuando nos llaman al teléfono ANAR, lógicamente los niños, los adolescentes tienen muchísimo miedo, ¿no? Porque la primera sensación que van a tener es que sus padres les van a regañar, ¿no? Y esto no pasa nada, les pueden regañar. Nosotros hablamos con ellos y evidentemente un padre preocupado, pues puede en el primer instante, bueno, pues incluso regañar, pero eso no quiere decir que no vayan a proteger, que no estén ahí, que no sean lo más importante para ellos, y que por supuesto les van a apoyar en todos los pasos que van a tener que dar junto con las autoridades, porque estos temas ya son delictivos y hay que dar una serie de pasos. Entonces,
exacto,
nosotros siempre involucramos a los padres en todos esos pasos. Damos el teléfono del adulto y la familia a los hijos, que es el 650-5152. Está atendido por el mismo equipo de profesionales y las mismas características que dije antes. Y ahí estamos esperando a todos aquellos papás que tengan cualquier consulta que hacernos de una situación de riesgo de sus hijos a través de las tecnologías o a través del mundo presencial.
Doña Diana Díez es directora del teléfono ANAR. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes siempre.
Qué interesante, ¿no? Es que de verdad, es que hay que decirles a los niños desde ya que son pequeños que sí, que hay amigos virtuales, pero son virtuales, pero no siempre amigos, ¿no?
Claro, oye,
pero
hay enemigos virtuales también.
Es que todos
tenemos
un
oyente, ahora
redes.
Te doy paso, Elsa. Ana nos llama desde La Coruña. Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte, Ana. Cuéntanos.
Igualmente. Pues mira, el susto que me llevé yo este verano, que me llama mi hijo y me dice, mira, te lo voy a contar porque tú sabes de estas cosas de ordenadores y de móviles y tal, pobre, tener 12 años. Resulta que unos coleguitas de la pandilla veraniega de su zona de verano, habían hecho un Tinder con una foto de una chica en pelotas, parece ser, y el número de mi hijo. Y entonces le empezaron a llamar pues gente de que estaba en el Tinder, sin saber que era un niño, claro, pero ya le mandaban fotos. Y bueno, un susto. Bueno, yo me llamó a las 10, yo creo que hasta las 2 estuve hablando que si dan los números de esos niños, hay que mirar si ese perfil está activo.
Madre bueno, fue... ¿Lo como, denunciasteis?
No sé. ¿Eh?
¿Lo denunciasteis?
Es que yo hablé con la Fiscalía de Menores, pero bueno, cuando vi que pudimos comprobar, pararlo. Tuve colaboración de los padres, bueno, uno concretamente no, pero los otros dos sí, porque uno le parecía una broma y tal.
Madre mía, qué bien, una broma.
Nada, ¿sabes? Sí. Y el pobre, imagínate que no me dice nada y que igual habla con alguien o alguien consigue sacarle algo y el pobre, pues, o sea, que quiero decir que esto es un riesgo.
Es que es un grado de vejación que antes no se producía, porque las redes proporcionan un eco que es que hunden a los adolescentes y a los niños. O sea, 12 años dices que tiene el tuyo.
Sí, el mío tiene 12.
Pero Ana, que en el anonimato, que ese es el tema. Además.
Pero Ana, qué maravilla, te tengo que dar la enhorabuena. Primero porque con lo que estás contando demuestras que tienes una comunicación fantástica con tu hijo, con muchísima, una relación materno-filial fantástica y luego que bien lo gestionaste. O sea, y encima que es que sabes manejar eso, ese mundo. O sea, qué bien.
Sí, no, y es que me gustaría avisar porque yo, mira que yo... Me sé estos rollos de que te mandan un correo trampa para que reenvíes o cosas de esas, pero yo esto nunca lo había escuchado. Y cuando se ponga de moda, pues...
Está de moda, está de moda, Ana, lo hemos comentado. Muchísimas gracias.
Hay que ser mayor de edad, primeramente, pero y poner el número de otro, es que, bueno, es que ahí hay que estar...
Eso es, qué maldad.
Ana, muchísimas gracias por alertar a los padres y gracias por seguirnos en esta tertulia a la que estamos concluyendo, pero vamos a continuar con el programa, entre otras cosas, comentando el caso de una joven de 20 años en el Reino Unido que ha muerto tras practicar la llamada dieta del vinagre. Estará con nosotros nuestra corresponsal y se queda también Carmen Candela como endocrino para asesorarnos. Nos vamos a la onda media, a las emisoras de COPE Más o a los dispositivos digitales porque los compañeros van a retransmitir el Mallorca-Villarreal. Muchísimas gracias a Elsa González,
a
Sole Mayol
a
y a Carmen Candela, a las que
gracias.
Dejo en dirección al Colegio Electoral.
Buenos días.